gol, mantengas en el campo a uno de los jugadores que más gol tiene, más allá de lo bien o mal que esté jugando. Lo puedo entender eso.
Ya, sí, pero esta temporada Bellingham, temporada. Esta temporada Bellingham temporada. Tiene el mismo gol que tengo yo,
Sí, nada, pero no, yo estoy con Axel también, gol,
Volvió de Metropolitano,
dime. Hizo mal. Yo digo por el cartel, o sea, que porque estaba Modric, Kroos, el otro Ramos, no sé qué, pero esto no se les puede cambiar porque son, pero que tampoco.
Pero este Dani, sí. Este es lo que dice.
Ojo, Kylian.
Carga mucho el área, ya lo sé.
Ojo,
sí, claro,
sí. Claro. Bueno, que
y puede hacer gol ahora.
Mirad las estadísticas de esta temporada, por favor. Sí, mira, sí, el balón de Tchouaméni. Claro. Ahí está Tchouaméni para Gonzalo. Remata Gonzalo. Este sí carga el área. ¡Fuera! La tuvo el Real Madrid, la tuvo Gonzalo. El remate de cabeza. Parecía que Radu no podía llegar. Picadita, pegadita al palo.
Gol,
La tuvo el Real Madrid. El remate de cabeza de Gonzalo. ¿Qué pudo ser el empate?
Que por cierto, Tommy, está poniendo unas bananitas Tchouaméni muy buenas.
Muy buenas. Sí, no,
justo tres ya,
Tchouaméni es de los pocos que se salva del naufragio. Por actitud y por juego, por las dos cosas.
Ha tenido que porfiar. Ha tenido que porfiar Gonzalo con Marcos Alonso. Sí, y por esa desequilibra un pelín en el aire.
Qué bonito es un salto de cabeza,
Sí, lo ha hecho muy bien. El cambio, Antón.
Se retira Borja Iglesias y ya está en el campo Yago Aspas.
Que a todo esto no es que Bellingham no tenga. Bellingham es titular indiscutible en el Real Madrid. Sí. Ahora, minutos 70, 65, 73. Estás haciendo un partido que no llegas, chico, a corrales. Por eso cierto, es lo que digo.
Enhorabuena para Aspas. Con estos minutos, 400 partidos en Liga.
En Primera División, 400.
238 goles. Ha participado en 235 goles, 168 suyos y 67 asistencias. Números de leyenda. Lo
400
que
en Primera División, y sin contar lo que ha hecho con el Celta, otras competiciones, lo del Liverpool, mucho mérito.
Tal y como está el Madrid de volcado, como le llegue una y
claro,
para filtrar.
Te factura.
Pelota para Thibaut Courtois, viene Thibaut Courtois, quedan. Estamos en el 43, no se mueve nadie. Y balones de Carreras, Carreras le tira el desmarque por fuera a Vinicius. Ahí está Carreras, se resbala Carreras, podía haberle tocado, le tocó falta. Falta a favor del Real Madrid, falta de Williot.
Faltita esta.
Sí.
Está muy bien el árbitro. Yo he dicho que tenía dudas al principio, y lo mismo que he dicho eso al principio, te lo digo, minuto 88, me ha encantado.
Ha cometido, creo yo, solo un error claro, bueno, que es la de no dejar
bien,
una línea de
ventaja. La ventaja, bien, vale,
pero
perfecto.
El resto,
en 90 minutos,
el resto bien.
Un arbitraje excelente.
Sí.
Bueno, ahí está, sobre todo que acertarle lo
claro, pues ya, eso es lo que le pido yo al árbitro.
Ojo, ojo que sale a la contra el Celta. El balón de Fran Beltrán, toca la pelota para que sea Javi Rueda. Javi Rueda le cuesta llegar evidentemente al Real Madrid. La pone por dentro, puede llegar el remate de Williot. Williot dentro del área, Rüdiger. Metió el cuerpo Rüdiger. Se le hizo de noche a Williot, el autor del tanto del Celta. Partido roto, el balón de Tchouaméni. Tchouaméni buscando la espalda de Starfield, que mete la testa ante la presencia de Karim Benzema. Radu. El partido bien, evidentemente que está loco. Pendiente, Rüdiger es un animal. Pendiente del tiempo de prolongación. Y eso que yo no le veo
súper. Como mucho. Pero ¿cómo utiliza el cuerpo en estas jugadas que te la estás jugando, Son jugadas muy complicadas y la resuelve normalmente muy bien.
Balón para Bellingham. Bellingham en apertura para Carreras. Carreras con Vinicius. Ahí está Vini. Ahí está Vini, Vini que la pone al segundo palo. Mete la cabeza a Marcos Alonso. Balones para Tchouaméni, que vuelve a ganar otra. Ya no puede Carreras, el hombre está ya.
No puede.
Es que ha pegado.
Lo ha dado todo, la verdad, no se puede muchísimo.
Va Vini. Ojo Vini, pide falta Javi Rueda. Dice el árbitro que no, balón para Vinicius dentro del área. La pone atrás. Se fue el primer palo Rodrigo. No le entendió Kylian Mbappé. El balón de nuevo para el Celta de Vigo. No he visto tiempo, no lo ha sacado, ¿no?
No, todavía no, la pitada que va a caer aquí. 5 minutos más.
Vaya pérdida de Aspas, Ahora, vaya pérdida de Aspas.
Sí.
La gente pita, le parece poco, 5 minutos.
Está bien.
Y tú bien, ¿no?
No hay para más.
Está bien.
Balón de derecha a izquierda. El que la baja es Jutla, que la tira atrás, tocando para Marcos Alonso. Si toca aquí el Celta de Vigo con uno más y cierto criterio, al Real Madrid le va a costar, evidentemente, robar. Williot. Jugando de nuevo para Jutglà, tirando a la banda izquierda, balón para Carreira, Carreira, ¿ves? Al Madrid no le da. Rodrigo, lleva 20 minutos en el campo, a ti te tiene que dar para ir. Balón largo, buscando entre líneas a Aspas, tocando a Aspas, gustándose el Celta de Vigo. Mira cómo la toca rápido, ahora le va a cambiar la orientación del juego para Moriba. Moriba que la pierde porque vuelve a recuperar Tchouaméni, que de largo está siendo el mejor del Madrid.
Tienes razón, hay que quitarle del marrón de todos los demás.
Y es verdad lo que dice Romero, porque el Celta al final tiene la vocación ofensiva, la tentación de atacar. Si se pone a tocar la bola...
Ni la ves.
Si Madrid se pone no a llega. Por el...
Amarilla para Carreras.
Y le saca la segunda por protestar. Por protestar la segunda.
La segunda.
Sí, la mandaba. La mandaba
para Mbappé, levanta a Williot.
Le ha mandado claramente a Esparraga.
Ojo, que ha venido un pistolero.
¿Cuánto
ojo
el árbitro?
Ojo, que esto puede ser peor para el Real Madrid.
Llega Courtois, amarilla a Rodrigo.
Llega Courtois para separar los jugadores.
Amarilla a Rodrigo.
A Rodrigo, amarilla a Rodrigo, sí.
Valverde parecía, ¿eh?
Sí, parecía. No, también a Valverde.
Rodrigo y después Valverde, a los dos.
A los dos.
Bueno, pues vamos a recapitular.
Ahora, antes era Valverde y ahora
vamos
Valverde
a recapitular. Rodrigo. Ojo, que se monta en el banquillo. Roja a un suplente del Real Madrid.
Pues de momento el árbitro, excelente.
Andrik.
Excelente.
Bueno, y tú, la segunda a mí no me lo parece. Sacada tan rápido no me ha parecido.
Explica ahí tú la de Carreras.
La de Carreras, la primera se la ha comido y la ha mandado a Esparragar. La ha hecho dos veces a Esparragar y la ha dicho para casa. Tú imagínate que un entrenador que en un cambio el jugador te mande a Esparragar y ya tenemos al entrenador.
Vale, la roja del banquillo, ¿sabemos para quién ha sido? ¿Es un jugador?
No, no lo he visto. Es un jugador seguro porque es un jugador o alguien del cuerpo técnico. No es a Xabi Alonso. Pero ahora vamos a... Espera. La pelota larga para Williot. Ojo, que eres 2-1. El Madrid que juega con 9. Viene la bola para Williot. Williot en la frontal. La pone Williot. Williot para Javi Rueda. Javi Rueda que le puede pegar. Vinicius que hace de todo para intentar defender. Williot para el segundo. Gal. Se acabó. Para ponerle el descabello, cuando pita la gente se empieza a ir en masa del Santiago Bernabéu, coincidiendo con la expulsión de Carreras, el Celta de Vigo, que con todo para adelante, fiel al estilo de Giralde, le empieza a tocar con el Real Madrid desdibujado, porque evidentemente ya no podía con uno, con menos todavía con dos. La jugada que arranca en el centro del campo, que aparece para terminar con Williot ante la salida de Thibaut Courtois, le tira un quiebro perfecto porque ya nadie llegaba del Real Madrid. Primero se va en la media luna para que la ponga con Javi Rueda. Aparecía Vinicius, otra vez la bola para Williot después del toque maravilloso, espectacular, la asistencia de Aspas, que se la presenta al bigoleador del Celta en el Bernabéu. Le tira el quiebro a Thibaut Courtois, anota el segundo, se queda semi vacío el Coliseum Blanco en una de las noticias de la temporada. Marcó el Celta, la puso Aspas, anotó Williot. Real Madrid 0, sí, Real Madrid 0, Celta de Vigo 2.
¡Ponse! Pues ya sabéis que la pasión se vive por dentro, como esta liga, pero cuidar el ritmo es clave, la salud bien asegurada. Hay que disfrutar de lo grande, a lo grande, pero siempre asegurado con Occident. Así puedes ir a por todo, todo y todo.
Y ojo, que queda un minuto y va el Celta.
Iba Aspas. Y ojo, porque la puso, el balón es para Thibaut Courtois. El partido que está terminado, veremos ahora la reacción de la grada. Pelota para Vinicius, el balón largo para Vini, mete la cabeza. Bueno, ya el partido estaba, quiero decir, la contra había que hacerla. Ahora, el último toque de Aspas es una maravilla.
Ah, muy bueno. Y no sé si va a ocurrir, Romero, tú tienes mil veces más experiencia que yo en esto con el Madrid, pero mal haría el Madrid o el madridismo si se agarra al árbitro.
Ya te lo digo, va a ocurrir.
Pues va, ya el
va
partido...
a ocurrir, y es un error.
Iba 0-1.
Pero va a ocurrir. Para mí... Yo tengo que decir una cosa, Iturralde. Para mí no tiene incidencia en el resultado. Para mí la manera en la que el árbitro expulsa Carreras y luego va como un pistolero al banquillo le sobra. Pero esto, bueno, es para sobra. Mí. Creo que no tiene incidencia en el resultado, ¿eh? Balón para Aspas, ojo, que la quiere pegar desde zurda por encima de Thibaut Courtois. El balón para Thibaut Courtois. ¡Se acabó! Este es el Bernabéu. Sonido de viento en el Santiago Bernabéu. Creo que este primer sonido de viento es para el colegiado, no para el rendimiento del equipo, que evidentemente no ha estado a la altura. El Real Madrid, que si quitamos el partido del otro día en la Catedral o lo ponemos de los últimos 5, repito, de los últimos 5 en el Campeonato Nacional de Liga, 3 empates, una victoria y una derrota. Veremos a ver cómo afecta esto. Creo que de ninguna manera al futuro inmediato de Xabi Alonso, porque el miércoles aquí, y se convierte en un juicio sumarísimo, aparece el Manchester City de Guardiola De momento, todo el honor para el Celta de Vigo, que ha hecho un gran partido en el Bernabéu. Real Madrid 0, Celta de Vigo 2, los dos de Williams. Todo para vosotros, Herrera Meana.
No me ha gustado que Xabi Alonso se metiera rápidamente. O sea, saludaba a Giraldez, pero es que iba ya para loco por meterse dentro del vestuario. Hay que dar la cara. Palmas en casa, hay que dar la cara. Y el público, de momento, bueno, pues se va yendo, pero mosqueado, pero se va yendo.
La pitada ha sido gorda. Es verdad que ahora le va a caer fuerte al árbitro. Escuchamos sonido de Santiago Bernabéu. Esta pitada es para el trío arbitral, que se retira ya para el vestuario, pero también se la ha llevado el equipo. Como dice Javier Raez, Xabi Alonso no se ha quedado, se ha marchado automáticamente. Mira, después de saludar a Giraldez para el vestuario.
Pero es que iba casi no ha dado.
Aguantamos un segundo, Borja Iglesias con Ricardo Sierra en Movistar.
Hemos tenido también fortuna en las situaciones que hemos tenido, pero creo que hemos estado muy bien, la verdad.
Curioso que habéis sufrido más cuando el Madrid tenía uno menos.
Sí, bueno, es que con el equipo que tienen, los físicos que son, la calidad que tienen, incluso uno menos es difícil igualarlo. Pero creo que hemos leído eso muy bien también. Hemos sido capaces de tener tiempo de posición, jugar en campo contrario, defender en bloque bajo bien. Creo que hemos hecho un partidazo.
¿Qué se ha enrarecido tanto el partido ahora al final?
Pues la verdad es que se ha enrarecido más de lo que yo creía que iba a pasar. Al final, bueno, ha habido muchas situaciones aquí de parones, alguna falta que yo creo que a todos nos han generado dudas y ellos han desesperado un poco más de la cuenta, creo.
La cuarta victoria fuera de casa, vais a pedir jugar lejos de Balaído.
Sí, el año pasado no éramos capaces de ganar fuera, este año parece que somos capaces de ganar aquí. El fútbol a veces tiene cosas que no sabes explicarlas.
Gracias, enhorabuena.
Gracias.
El gran triunfador de la jornada, evidentemente el Barça, que fue capaz de sacar adelante su partido, un partido complejo en Sevilla. Y los grandes perdedores, el Madrid, que ha caído en el Bernabéu ante el Celta, y el Atlético Madrid, que perdió en Bilbao y que no dice adiós a la Liga, pero está a 9 puntos, más ahora el Average. Un apunte más, Meana, en la retirada, decíais, de los jugadores y del cuerpo arbitral.
Primero la celebración del Celta, cuerpo técnico, jugadores en el fondo norte. Han tenido alguna complicación con algún miembro de seguridad que le pide al fotógrafo del Celta que no salte al terreno de juego, pero los jugadores del Madrid se han marchado, cada uno a la suya, unos comiéndose al árbitro, Mbappé sin esperar a ovacionar a la gente, como decíamos, Xabi Alonso muy serio. Va a ser Garrido un postpartido muy duro desde hoy y hasta que venga el City el próximo miércoles.
Y déjame decirte, sí, llevamos prácticamente contrarreloj. El único que se despide de toda la afición del Real Madrid, como siempre, es Thibaut Courtois. También lo ha hecho Rüdiger, pero el que siempre da la vuelta entera es Thibaut Courtois, tampoco sobra. Y déjame decirte que al margen de la derrota, el Real Madrid pierde por lesión a Militao, roja para Fran García, roja para Carreras, y a expensas de lo que redacte el árbitro de quién es el expulsado, porque evidentemente no ha sido Xabi Alonso. Veremos a ver si es alguien del cuerpo técnico de Xabi Alonso u otro jugador que estaba en el banquillo, con lo cual sería una baja más para el próximo partido de Liga.
Podemos discutir y discutiremos, debatiremos sobre cuestiones arbitrales, pero yo creo que todos coincidimos, los que estamos aquí, que no ha tenido influencia en el resultado. Porque lo de Carreras ha llegado ya a minuto y medio del final, con el 0-1, el Madrid ya no estaba llegando, ha llegado esa expulsión correcta, lo podemos discutir, si era excesiva la segunda amarilla, lo que sea. Pero por eso digo que el problema del Madrid es el juego, no que el árbitro haya expulsado a Carreras cuando quedaba minuto y medio, porque lo ha mandado a esparragar claramente dos veces. Es decir, no hay que equivocar, creo que el tiro. Un abrazo, Axel, gracias, Rafa.
Un abrazo.
Te elijo a ti, Tommy, aunque sea en medio minuto, porque ya vamos a informativos, ha caído el Madrid. Más allá de que el Madrid se meta entre el top 8, en eso coincido, independientemente de lo que pase contra el City, por todo el partido contra el City es una gran final, sí o sí, para Xabi Alonso.
Para Xabi Alonso y para la plantilla, porque los jugadores, los cracks, yo creo que si no dan el do de pecho el miércoles van a quedar señalados, porque hoy no olvidemos que los tres tenores al final la han pifiado. Y el Madrid, efectivamente, yo también me ha sobrado la última, pero da igual, el Madrid hubiera perdido igual. Para mí es inadmisible que hasta el minuto 65 el equipo haya estado relajado en el spa, y cuando han visto todo perdido se han puesto a correr, pues si no hubieran podido antes. Eso para mí, ese cambio de actitud, es lo que les delata, así de claro.
Un abrazo, Tommy, que vaya bien. Acabó también, chicos, el partido en Granada, Luis.
Con tablas en los Cármenes, una mitad para cada equipo. El Granada dominó la primera y se adelantó con gol de Alemán. Empató Cristian Rodríguez con un golazo de falta directa para un Ceuta que fue mejor en la segunda parte. Octavo empate para los nazaríes, los de José Juan Romero, que se arriman a zona de playoff. Final, Granada 1, Ceuta 1.
Carrusel Deportivo. Dani.
Hola,
soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos le das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
Son las 11:05 con un asunto además realmente duro. Arrancamos el drama informativo. Ahí abajo, buenas noches.
Hola Dani, buenas noches. Tres personas han muerto esta tarde por un golpe de mar en la isla canaria de Tenerife. Ha ocurrido en una piscina natural en la costa de los Gigantes, en la costa sur de la isla. La tragedia ha ocurrido en plena prealerta por olas que llevaba declarada por el gobierno del archipiélago canario desde el pasado viernes. Redacción en Canarias, Eric Pestano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, los servicios de emergencia mantienen activo a esta hora el dispositivo de búsqueda de una cuarta persona que está desaparecida. Salvamento Marítimo coordina esa búsqueda nocturna después de que a partir de las 4 de la tarde se activará un dispositivo tras las llamadas que recibió el equipo coordinador advirtiendo de un golpe de mar en una piscina natural del municipio de Santiago del Teide, que es muy turístico y que afectó entonces a varios bañistas. Al llegar al lugar constataron la muerte de tres personas, una cuarta fue recuperada tras una parada cardiorrespiratoria. Fue trasladada a un hospital, como también una quinta persona que resultó afectada por un traumatismo cráneoencefálico. Moisés Sánchez es el director del Servicio de Emergencias Canario.
La zona norte de Tenerife, sí, también aquí son salientes al mar y también esa mala mar del norte puede afectar a ese punto del noroeste de la isla de Tenerife. Y evidentemente había un aviso en vigor por un fenómeno meteorológico costero.
No es la primera vez que se produce una situación similar en la zona. En enero de este año murió en una piscina conocida como Isla Cangrejo, también en el municipio de Santiago del Teide, un hombre de 60 años por otro golpe de mar.
Esa es la noticia de última hora en este momento en Tenerife. Tres personas han muerto por un golpe de mar. Hacemos de nuevo un llamamiento a la precaución y a no acercarse al mar cuando las autoridades hayan activado algún aviso por olas. Añadimos a la portada la predicción meteorológica para el conjunto del país para mañana lunes, que es, recordamos, festivo nacional. Lucía Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con muchas nubes en Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. Se espera que llueva en algunos puntos de Galicia, pero de forma poco abundante. En el resto del país lucirá el sol durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, a primera hora de la mañana no superarán los 10 grados en prácticamente todo el país, salvo en las costas del norte y en Málaga y Almería, donde amanecerán con 15 grados más o menos. Las máximas las tendremos en Murcia con 20 grados y Asturias con 18.
Pendientes también a esta hora del tráfico, la Dirección General de Tráfico a esta hora informa de que se circula con normalidad y sin incidentes de importancia en las carreteras españolas. Vamos ya con una noticia de la noche en el marco de las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista, concretamente a Paco Salazar, que es uno de los colaboradores más cercanos al presidente del gobierno hasta el pasado verano, cuando abandonó sus cargos en el partido. Hace apenas una hora hemos confirmado que Pedro Sánchez cesa ahora a Antonio Hernández, un hombre considerado la mano derecha de Salazar y que ha sido señalado como encubridor de comportamientos machistas en el PSOE. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Hernández ha sido cesado de su responsabilidad tanto en la Moncloa como en la dirección del partido en Andalucía. En el gabinete del presidente del gobierno ocupaba el cargo de director del Departamento de Planificación Política, pero en la práctica era la mano derecha de Paco Salazar, su persona de máxima confianza. Hay trabajadoras de la Moncloa que en declaraciones al diario.es lo habían señalado como una figura clave para encubrir los comportamientos machistas del exasesor de Sánchez, y por eso el jefe del Ejecutivo ha decidido de manera fulminante sacarlo también de su equipo. Fuentes del gabinete del presidente aseguran que se trata de un cese acordado y que Hernández, desde que tuvo conocimiento de los hechos, entendió que su continuidad no era posible. Esas mismas fuentes aseguran que él niega los hechos que se le atribuyen, pero entiende que debe apartarse por el bien del gobierno.
El Partido Popular ha acusado hoy al gobierno de no querer dar explicaciones en mitad de este vendaval y proponen los populares cambiar las reglas en el Congreso de los Diputados para que los ministros no puedan ausentarse sin justificación, como aseguran va a pasar esta semana en la Cámara Baja. Esther Muñoz, portavoz.
Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento. El Partido Popular vamos a presentar una reforma para el reglamento del Congreso en el que los ministros van a tener que explicar por qué se ausentan de las sesiones de control. No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones.
Una sesión de control de la que habla la popular Esther Muñoz, que se va a producir en un congreso en el que el gobierno sigue sin tener ahora mismo la mayoría que dio la investidura a Pedro Sánchez. Junts no parece haberse dejado seducir por los acercamientos del presidente del gobierno de los últimos días, aunque Sánchez está convencido de que hay legislatura. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, así lo ha asegurado el presidente del gobierno en conversaciones con periodistas en los actos de la Constitución este sábado. Insiste Sánchez, aunque sin mencionar textualmente a los de Puigdemont, que los socios no quieren elecciones, sino continuar con la legislatura por muy compleja que parezca. Pide a Junts paciencia porque el Ejecutivo trabaja por restaurar la relación con ellos. Esto cuando los independentistas se reafirman en que está rota a pesar de las medidas aprobadas para cumplir compromisos pendientes. A este tira y afloja se ha referido el presidente de Esquerra Republicana.
Escenificar baralles i reconciliacions amb el PSOE cada dia és poc útil.
Oriol Junqueras ha dicho en una entrevista a La Vanguardia que ve poco útil las constantes peleas y reconciliaciones de Junts y el PSOE. Considera que lo más eficaz es forzar a los socialistas a hacer aquello que no quieren. Lo ejemplifica con el pacto que, recuerda, consiguió Esquerra para la reducción de la deuda de la Generalitat de Cataluña.
El Ministerio de Sanidad asegura que va a cambiar la ley de gestión del Sistema Nacional de Salud para evitar casos como el del Hospital de Torrejón, en Madrid, después de que esta semana se publicasen audios en los que el CEO de Rivera Salud, la empresa privada que gestiona este hospital público, dijese en una reunión que había que ampliar la lista de espera y rechazar intervenciones poco lucrativas para así ganar más.
Estamos trabajando en esa ley de gestión pública y de integridad del Sistema Nacional de Salud para poner coto a este tipo de prácticas. Vamos a abrir todas las vías posibles. Y por supuesto le vamos a pedir los datos también a la Comunidad de Madrid. No es derogar la 1597 y sustituirla por una ley. Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud, que le pone coto al ánimo de lucro. No prohíbe una colaboración público-privada, pero eso sí, lo que limita es que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro.
Es la ministra de Sanidad, Mónica García, hoy en el diario El País, solo horas después de que en la tarde de un sábado de puente, el CEO de Rivera Salud, Pablo Gallart, publicase un comunicado en el que asegura que los audios de su intervención están editados. Gallart publica más sonidos, pero ninguno es incompatible con lo que ya le ha escuchado decir todo el mundo. Almudena Lopesino.
Después de supuestamente haberse desvinculado de la compañía, el CEO de Rivera Salud se defendía este sábado compartiendo 4 minutos nuevos de audio en los que afirmaba que se quedaría en el proyecto aunque el beneficio económico fuese cero, aunque repitiendo de nuevo mensajes como hay que ver qué medidas tomar para que Torrejón sobreviva.
Desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
Mensajes que son totalmente compatibles con los anteriormente publicados, en los que se le escucha asegurar que hay que engrosar las listas de espera para conseguir esas ganancias. Gallart anunciaba en su escrito que no descarta acudir a los tribunales y seguía la misma línea que Ayuso este sábado en el Congreso, reduciendo el escándalo a rencillas entre directivos. Presumía además de datos, pero sin hacer mención en ningún momento a los 88 millones de euros extra que el Hospital de Torrejón ha recibido desde que la presidenta asumió el cargo.
Así está la política en nuestro país a las puertas de un ciclo electoral, de varias elecciones autonómicas encadenadas que nos esperan en los próximos meses y que empieza en Extremadura. 2 semanas quedan para que la comunidad vote con la incógnita, entre otras cosas, de cuánta fuerza ganará la ultraderecha de Vox. Esta tarde la presidenta y candidata del PP, María Guardiola, se ha centrado en el turismo de nuevo, también con niños al rural, algo que están tratando de cuidar también, por ejemplo, en el PSOE o en Podemos. Redacción en Extremadura, Ana Gaviro, buenas noches.
Buenas noches. La presidenta regional y candidata a la reelección por el Partido Popular a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha viajado hoy hasta Jarandilla de la Vera para participar en los Escobazos, fiesta de interés turístico nacional que se celebra esta mañana madrugada a la localidad. Allí ha defendido el peso que la tradición y el turismo rural tienen en Extremadura.
Hemos incrementado las ayudas a las fiestas de interés turístico. Sabéis que hemos invertido 20 millones de euros en preparar todo esto, en preparar los alojamientos turísticos que son públicos, en los caminos, las vías verdes, en las zonas que también se utilizan para el baño.
Recuperar proyectos como la carretera Zafra-Jerez, una vía clave para el desarrollo industrial del suroeste de Extremadura, o un bono único de transportes, han sido las propuestas que se han escuchado hoy en boca del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo.
Para que los pueblos de Extremadura tengan oportunidades en los servicios que le pueden ofrecer las ciudades sin tenerse que marchar.
Mientras, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado su apuesta por la creación de un servicio ferroviario de cercanías que permita el desplazamiento de los extremeños entre las distintas comarcas de Extremadura.
En el Viso de Alcor, en Sevilla, hoy domingo se ha producido un nuevo presunto crimen machista. Una mujer de 30 años ha muerto asesinada y se acusa de haberla asesinado a un hombre de 35 años con el que tenía una relación sentimental. Redacción en Andalucía, Nieves Egea.
Una localidad consternada por lo ocurrido, porque es la primera víctima mortal por esta causa. Hoy viven la primera jornada de luto oficial de las tres decretadas en el municipio. Fueron los vecinos los que alertaron a los agentes al ver fuego en la vivienda donde se encontraron el cadáver. Ella no estaba en el sistema Biogen, pero sí su pareja, a causa de una relación anterior. Gabriel Santos, alcalde del Viso.
Parece que es una persona que es de fuera, pero sí que estaba viviendo en nuestro municipio y que estaba aquí, pero no es una persona arraigada a nuestro municipio, por tanto no tiene una familia a la que nos hayamos podido dirigir para preguntar por ella, sino simplemente solo la madre, en la que parece ser que estaba por aquí y solo ha podido prestar declaración a la Guardia Civil y no ha hablado con nadie más.
Con su muerte son ya 14 las mujeres que han sido asesinadas en Andalucía, víctimas de la violencia machista.
En el conjunto de España, contando este asesinato y el del pasado jueves en Torrijos, en Toledo, en donde un hombre está acusado de haber matado a la mujer que era su pareja delante de dos de sus tres hijos, serían ya 44 las mujeres asesinadas en nuestro país este año por sus parejas o exparejas. El 016 es el teléfono contra la violencia machista, no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y precisamente esta tarde hemos sabido que el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ha encargado un mapa de las zonas sin cobertura en España para las pulseras antimaltrato con las que se protege a las víctimas. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. El Observatorio ha encargado este mapeo porque, según han recogido las comisiones provinciales de violencia de género, es una de las incidencias más recurrentes en las pulseras antimaltrato, especialmente en zonas rurales o de montaña, precisamente por la falta de cobertura. Este mapeo va a marcar las zonas en las que no hay cobertura y, una vez esté listo, el observatorio lo enviará a los juzgados y tribunales para que, cuando establezcan esta medida, tengan en cuenta que puede que en esos territorios concretos haya problemas de coberturas. En cuanto a los plazos, el observatorio por ahora no ha sido concreto y dice que pronto podrán enviar este mapeo, que se tendrá que actualizar periódicamente.
La Generalitat de Cataluña asegura que la peste porcina africana detectada en la provincia de Barcelona no ha salido de la zona del brote y se ha conseguido contenerlo. El conseller de Agricultura dice que el virus que se detectó hace 9 días y que hasta el momento es positivo en 13 jabalíes muertos, como decimos, está siendo contenido. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
El Gobierno asegura que se ha conseguido contener el brote de peste porcina africana. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso fuera de la zona perimetrada y el número de positivos se mantiene en 13. Además, ya se está negociando la reapertura de mercados internacionales para la exportación de porcino. Sobre el origen del brote, mañana se creará el grupo de expertos en bioseguridad que se encargará de la investigación. Òscar Urdeig és el conseller d'Agricultura.
Jo crec que en els propers dies els hi podrem dir quins centres són aquests.
En los próximos días podremos decirles qué centros que trabajan con el virus de la peste porcina son investigados y por qué, ha dicho el conseller.
Esta semana, que está a punto de terminar, un trasplante de células madre ha conseguido eliminar el VIH en un hombre con cáncer en Berlín. Es el séptimo caso en el mundo en el que una persona se ha curado del virus y nos hemos propuesto entender por dónde va la investigación de esta enfermedad y si algún día podremos decir que se ha erradicado. Para ello hemos hablado con el líder de ICISTEM, el Grupo Internacional de Científicos y Centros de Investigación, que es la iniciativa más ambiciosa del mundo contra el VIH, Javier Ruiz Martínez.
Se llama Javier Martínez Picado, es profesor de investigación y CREA en el Instituto de Investigación del SIDA IRSI-CAISA y es el líder de este consorcio internacional que investiga una minúscula proteína.
Se llama CCR5, una proteína muy importante porque actúa como puerta de entrada del virus.
El paciente de Berlín, la primera persona de la historia en curarse de VIH, había recibido un trasplante, pero para curarle un cáncer. El donante tenía una mutación que eliminaba precisamente esa proteína.
Le estaban haciendo un trasplante con unas células que no iban a permitir que el virus del VIH volviese a entrar.
Desde entonces han encontrado más casos. El séptimo se ha sumado a la lista esta semana y en él ha visto algo importante.
Hay unas células que tienen un nombre así muy maléfico que se llaman asesinas naturales, que en inglés suena mejor, pero se llaman natural killers.
Son claves.
Son capaces, digamos, de acabar de barrer hasta el último rincón cualquier brasa que pueda quedar del virus.
Así que en esto están ahora.
Diseñar estrategias que las activen.
¿Tú crees que podremos un día? ¿Que esto se va a conseguir?
Pues, si no, no vendría a trabajar cada día. Claro que lo creo. Creo que se podrá hacer. Creo que encontraremos.
La esperanza de los afectados por VIH de todo el mundo está en iniciativas como esta, lideradas desde España.
Benjamín Netanyahu ha asegurado esta tarde que próximamente va a arrancar la segunda fase del acuerdo con Hamas en Gaza. Lo dice el primer ministro israelí a punto de completar esa primera fase en la que Hamas se comprometió a devolver a todos los cuerpos de los rehenes israelíes que tienen su poder. Durante esta primera fase, en la que se supone que ha habido una tregua después de firmar un plan de paz el pasado 13 de octubre, el ejército israelí ha asesinado a al menos 375 palestinos. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hamas está buscando en un barrio al sur de la ciudad de Gaza los restos del policía israelí Ran Gili. Es el último rehén muerto que queda en la franja después de que la milicia haya devuelto ya a Israel los cuerpos de 27 prisioneros desde el comienzo de la tregua. Tras la entrega de este último rehén y la devolución de los 20 prisioneros vivos que hizo al principio de la tregua, Hamas habría cumplido con su compromiso al firmar el alto el fuego, que también incluye la retirada parcial del ejército de Israel en la franja. Esta tarde el primer ministro israelí aseguraba que la primera fase del acuerdo estaba a punto de terminar y que se pasaría a la segunda etapa de forma inminente.
Keine Annexionsschritte im Westjordanland geben kann, keine formellen.
Este es Netanyahu al que escuchábamos, Carlos. Según el plan de paz aceptado por Israel, ¿qué es lo que tiene que suceder a partir de aquí? Una vez se devuelve a todos los rehenes, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, entonces comenzaría la segunda fase del alto el fuego. Es una etapa más complicada porque contempla el desarme de Hamas, la retirada del ejército de Israel de Gaza, que ahora mismo controla algo más de la mitad del territorio de la franja, y también incluye el despliegue de una fuerza internacional en el enclave palestino. Según ha explicado hoy el gobierno de Qatar, que ejerce de mediador en las negociaciones, el principal problema será acordar en qué orden se dan estos pasos. Netanyahu anuncia esta tarde que hablará sobre esta segunda fase del plan con Donald Trump a finales de este mes.
Precisamente hoy el canciller alemán Friedrich Merz ha sido el primer líder de un gran país europeo en ir a Israel a visitar a Netanyahu desde que pesa sobre este último una orden de detención internacional. Alemania ha normalizado de nuevo relaciones con un país acusado de cometer un genocidio en el que han muerto más de 70.000 personas, aunque Merz sí ha mostrado algunas diferencias en público con el israelí. Belu Jiménez.
La principal barrera que ha puesto el canciller alemán es la de la anexión de Cisjordania.
Keine Annexionsschritte im Westjordanland geben kann.
Ha dicho que desde la perspectiva alemana, cualquier cosa que equivalga a una anexión no puede ser ninguna medida ni política ni estructural. Lo ha dicho Merz en una rueda de prensa conjunta con el ministro israelí después de la reunión que han mantenido, en la que han normalizado de nuevo, como decías, las relaciones entre Alemania e Israel.
Kritik an der israelischen Regierung ist möglich.
Dice Merz que las críticas al gobierno israelí son posibles y a veces incluso necesarias, pero que la relación entre Israel y Alemania puede soportarlo, haciendo mención de nuevo a la responsabilidad histórica que tiene Alemania con el pueblo judío. Netanyahu, por su parte, ha dicho que han mantenido una conversación honesta, a pesar de que a veces tengan desacuerdos, pero que ha sido una conversación entre amigos.
Mañana Siria cumple un año desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y Damasco está de fiesta para conmemorar la liberación, aunque hay sectores que no apoyan al nuevo presidente al-Sara, ahora integrado con los líderes occidentales pero con pasado yihadista, aunque al-Sara se empeña en decir que no se le puede identificar como un terrorista. En Siria está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en Damasco suena ya la fiesta, se escuchan muchos fuegos artificiales durante toda la madrugada y durante toda la noche, pero lo cierto es que ese ambiente se ha ido caldeando en los últimos días. Hoy en el Soco ya algunos cantaban proclamas para al-Shara, el nuevo presidente del país, que ha desmentido que él sea ya un terrorista. Lo ha hecho en una entrevista con la CNN con Christian Amanpour. Un presidente al-Shara que mañana será, sin duda alguna, la estrella de esta celebración en una ciudad donde no todo el mundo va a tener fiesta. Este representante del Consejo Democrático Sirio critica al nuevo gobierno porque considera que 19 de los 23 ministros son todos del HTS, de la coalición yihadista que ha llevado al-Shara al poder. Pide a la comunidad internacional que se tenga en cuenta las minorías porque asegura que con las matanzas de la costa de los alawitas y con los drusos en Sueida se demuestra que este gobierno no está protegiendo a todas las partes de Siria. Ali Rasmun, que se niega a ser calificado como oposición pero sí que cuestiona al nuevo gobierno, asegura que esa comunidad internacional tiene que hacer algo porque están perdiendo la confianza en este nuevo gobierno que considera muy sectario. Espera mañana, eso sí, celebrar un año ya sin Bashar al-Assad, una de las peores dictaduras del último medio siglo en el planeta.
Hoy nos vamos con el estreno de un nuevo álbum en directo, el de Nick Cave. John Jiménez.
Hace un año, Nick Cave, con su banda de Bad Seeds, volvía a ponerse el traje, el que dice ser su uniforme de trabajo, para ofrecer una gira mundial. No lo hacían desde 2017. Y ahora acaba de lanzar el álbum Live Got, con los conciertos en directo de esa gira que recorrió más de 50 ciudades por todo el mundo. Suenan clásicos, pasando del siniestro y juvenil Ray Ray Han al romanticismo de Into My Arms. I don't believe in an interventionist God. Pero también, y sobre todo, las canciones de su nuevo disco, Wild God, donde Nick Cave exorciza una década negra en su vida tras la muerte de dos hijos, de su pareja y de varios amigos. Pero de la negrura de esos años resurge en este disco. Now is the time for joy. Como
con los...
Dios salvaje.
Ay, qué piso a John. Con los australianos nos vamos, Dani.
Bueno, pues Nick Cave mola mucho. Tiene una voz,
sí,
muy particular, ¿no?
Yo realmente los conocí por la banda sonora de Peaky Blinders.
¿Has visto la serie?
Son. Hombre, por
la
Dios.
La última ya un poco... Se hizo un poco bola.
Bueno,
¿no?
A mí yo es que era una fan loca, entonces me la vi muy a gusto.
Yo también. Habrá que verla otra vez.
O ver otras nuevas.
No,
¿qué os pasa con los que
siempre
revéis todo el rato todo?
Siempre hay que recurrir a un espacio cómodo en el que algo te ha gustado. Hay que volver a los espacios cómodos.
Ya, pero tienes, corres el riesgo de volver y que no te guste tanto como la primera vez.
Psiquiatría,
y eso,
salud mental. Gracias, Bao.
A ti.
Venga,
y
seguimos.
Adiós.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Radio Gandía. Cadena Ser.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
El puchero en pilota no es solo un plato. Es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web destisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
Esta Navidad la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu. Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas, porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado.
Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Te esperamos.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía que, desde el 2011, es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
A su paseo. Pasa cerca de la esquina. Él se agacha sobre las basuras protegido por la capucha mientras las lágrimas resbalan por su cara. El topo es Maite, su compañera. No sabe si será capaz de matarla.
Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma. Ponte un Nadie Sabe Nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas. El viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación. Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Situación de crisis para el Madrid, que ha vuelto a caer ante el Celta de Vigo con un juego paupérrimo. Paupérrimo, y veremos a qué se agarran los jugadores del Real Madrid y los jugadores y el propio Xavi Alonso. Antón Meana Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, hola Dani Garrido, buenas
Sique
noches.
Rodríguez, Barna, ¿qué tal? Muy buenas. El Barça más líder, más 4 al Madrid. Sique.
Sí, el Barça líder, 40 puntos, el Madrid segundo con 36 y tiene tercero al Villarreal con 35 y un partido menos. Desastre en el Bernabéu, que ahora analizaremos y escucharemos a protagonistas, porque Antón está a punto de salir a hablar. Lo escucharemos en directo en el Canalla, Xavi Alonso.
Sí, estamos en la última respuesta de Giraldez. Luego escuchamos un resumen de lo mejor del técnico del Celta. Ha estado pendiente Javier Herráez. Muy contento el entrenador Vigués, que ha hecho un gran partido con el Celta. Ha sido valiente, ha buscado ser protagonista y ha conseguido una victoria histórica para el Celta. Lo han celebrado en el césped como se merece. Enhorabuena y honor al Celta, pero ya está esperando Xavi Alonso en la puerta de la sala de prensa para comparecer según termine, como digo, la última respuesta de Giraldez. Sí que Garrido, el Bernabéu se aburre, es un Madrid previsible, plano, muy lento y con una pregunta, Dani, clara en el aire. ¿Cuánto crédito le queda a Xabi Alonso? Un entrenador excelente, un madridista de corazón, pero que no consigue, Dani, que su equipo juegue bien al fútbol, que no es capaz de ganarle en primera división ni al Elche, ni al Rayo, ni al Girona, ni al Celta, y eso genera un run-run en el Bernabéu que puede convertirse en insoportable el miércoles contra el City.
Mira, vamos a escuchar rápidamente qué dice el Bernabéu a la salida del 0-2 contra el Celta con 2 goles de Williot. En el Madrid han sido expulsados Fran García, Carreras, también un miembro del banquillo, ahora lo analizaremos, lesionado Militao. Héctor González, ¿qué dice la gente a la salida del Bernabéu?
Sí, aquí estamos en la salida de los aficionados del Santiago Bernabéu para preguntarles qué os ha parecido hoy el equipo. No sé cuál, qué es lo que ha fallado hoy.
Pues ha sido una vergüenza. No ha habido fútbol, no ha habido nada. Mbappé no ha llegado ni a tirar a puerta. Es que no hay más que decir, da igual el árbitro, da igual las expulsiones. Yo sinceramente, después de los kilómetros que nos hemos hecho, lo que nos hemos gastado en la entrada...
¿Desde dónde venís?
Desde Extremadura, de un pueblo de Badajoz. Veníamos para ver el estadio, cómo ha quedado nuevo y tal, muy bien, pero lo que es el partido, nada, la sensación es muy mala.
¿Para ti más que un problema de resultado también es de juego?
Bueno, la verdad que sí. Se ha visto muy flojo al Madrid y bien merecido la tenía el Celta. Luego también el árbitro, ha habido decisiones que no estábamos acertados, pero el Celta ha sido digno merecedor de ello.
Os pregunto directamente, un mal partido el miércoles contra el City, visto lo visto, ¿podría tener consecuencias sobre Xabi Alonso?
Las podría tener, yo sinceramente no lo echaba. Si realmente se va es porque es por los jugadores, no más. Yo sinceramente no tengo ganas de ver el partido del Manchester City, pero seguramente lo vea, por la tele, pero que no tengo ninguna gana.
Bueno, pues esta ya la escuchas, la opinión de los madridistas, estos venidos desde Badajoz para ver esta derrota del Real Madrid frente al Celta de Vigo.
Tiramos careta, chavales, que le damos a Alonso, que es importante, vamos con ello, venga. Están los canallas ya, un abrazo.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Juro decir la verdad, y solamente la verdad. Lo he pasado bien, lo he pasado mal. Me he sentido bien y me he sentido mal, pero...
11:35, Carrusel Canalla en la cadena SER. Antón, prometemos pasarlo bien.
Prometemos pasarlo muy bien, querido Rodríguez.
Y siempre, siempre decir la verdad.
Al menos hasta la 1:30, al menos en la radio, diremos siempre la verdad.
Ha activado ya el YouTube de Carrusel Deportivo para que la gente comente el canalla y conteste a la encuesta que acaba de colgar Ángel. ¿Debe cesar el Real Madrid a Xabi Alonso, antes de que termine el año? 54% no, 46% sí. Vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid en directo.
Hola, Javier Herráez. Buenas noches. Sala de prensa del Bernabéu.
Buenas noches, pues se sienta en este momento Xabi Alonso junto a él Juan Camilo, departamento de prensa del Real Madrid. Va a comenzar la conferencia de prensa. Vamos a Xabi Alonso muy serio, con las manos entrelazadas, escuchando la primera pregunta aquí en la sala de prensa.
14 partidos de esta temporada y solo ha ganado 2 de los últimos 7. Quería pedirte una explicación. La gente ha abandonado y el Bernabéu enfadada, no sé qué lectura hacer de todo.
Sí, todos estamos enfadados, evidentemente. No era el partido que queríamos, no era el resultado que queríamos. Y bueno, ciñéndome un poco al partido de hoy, pues desde el inicio, pues esa lesión de Mili nos ha hecho daño, nos ha costado pues anímicamente recomponernos, y luego pues hemos ido pues ajustando cosas, pero bueno, no ha salido el partido que queríamos. Hay que intentar pasar página lo más rápido posible. Son solo 3 puntos, queda muchísima liga, y lo mejor, que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca.
¿Qué tal, mister? Soy Edu Aguirre, del Chiringuito. ¿Le ha gustado la intensidad de sus jugadores, sobre todo los primeros 60 minutos?
Bueno, no era lo que esperábamos. El partido lo habíamos planteado después del partido de Bilbao para jugar con buen ritmo, para jugar con apretando contra un rival bueno, y nos han faltado cosas. Creo que después de la lesión de Mili, como he dicho antes, nos ha trastocado un poquito los planes. Es una muy mala noticia. Estamos un poquito ahora sufriendo estamos sufriendo bastante con las lesiones. Es otra muy importante, además, que se nos añade, y nos ha costado reaccionar. Casi la mejor reacción ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos. Cuando el equipo ha apretado, hemos corrido, lo hemos intentado, pero hoy desde el inicio no ha salido como queríamos. Son 3 puntos, duele, estamos enfadados, la gente también, lo entendemos, que la gente se ha ido enfadada, y ahora tenemos que enseñar el miércoles otra cara.
Hola, ¿qué tal, Xavi? Aquí al fondo, Javier Herráez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. ¿Por qué el equipo ha sido mejor con 10 que con 11? Y si te sientes con fuerzas para sacar esto adelante.
Por supuesto, yo creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que sabiendo que podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada, un partido malo en casa pues se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia adelante. Yo creo que la autocrítica, la exigencia sabemos en este club cuál es, sabemos que las derrotas duelen muchísimo, pero hay que mirar hacia adelante, todos juntos, los jugadores, el cuerpo técnico, la afición. De cara al miércoles tenemos la mejor oportunidad para quitarnos este mal sabor de boca.
Hola, mister, por aquí Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Dices que conoces la exigencia del club y repites mucho que sabes dónde estás. ¿Consideras que el partido del miércoles te juegas el puesto?
Nos jugamos 3 puntos de Champions, una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que nos jugamos. Pero queremos dar un buen nivel, queremos jugar un buen partido, queremos demostrar que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos hecho hoy, somos conscientes de ello.
Hola, mister. Manuel de Juan para el diario AS. Ha comentado Borja Iglesias tras el partido que el Madrid se ha desesperado un poco y también se ha visto eso desde la grada, a los jugadores a lo mejor un poquito desquiciados. No sé si tú que analizas el vestuario desde dentro, si lo has vivido así y qué crees que le pasa al vestuario, porque se ha desquiciado el equipo un poco de esa manera. Es una cuestión arbitral que también hoy ha sido muy discutida, es una cuestión de que el juego no sale, de que la presión no llega, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, nos ha desquiciado las decisiones del árbitro, ¿no? Creo que la expulsión, luego ralentizaba, no tenía ninguna, no les cortaba el ritmo y ni les advertía nada al Celta. Estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación. Luego con la tarjeta a Álvaro también, pues no sé, muy muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado, y eso es lo que nos ha descontrolado un poco y lo que nos ha sacado un poquito en esas fases del partido. El arbitraje hoy no me ha gustado.
Hola, mister, aquí Sergio Horas para el Desmarque. La afición hoy se ha marchado muy enfadada del Bernabéu. Hablas mucho del partido del miércoles, pero ¿entiendes que ya se empiece a rumorear entre la afición, que salga la palabra destitución? ¿Entiendes que la afición pida un poco, bueno, tu cabeza, entre comillas?
Nosotros pensamos en lo siguiente es el miércoles. Está claro que ahora el momento, después de la derrota en casa, duele, pero tenemos que mirar hacia adelante juntos y con la exigencia, representando lo que representamos. Con el orgullo y con la exigencia necesaria, propia, para mirar hacia adelante y pensando en el miércoles, es el objetivo más a corto plazo que tenemos.
Hola, Xavi, aquí Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Quería preguntarte sobre la falta de intensidad, de motivación que estábamos hablando mucho en esta rueda de prensa, si crees que es más culpa de los jugadores, del banquillo, de todos.
No, todos asumimos la culpa. Todos estamos juntos en los momentos buenos, en los no tan buenos, y hay que llevarlo con la responsabilidad propia que tenemos todos, que tenemos que asumir, y la que tenemos para afrontar los retos que tenemos, y no hay que mirar muy a largo plazo. Sabemos que la situación pues es apretada por el tema de las lesiones, tenemos que ir cada partido cambiando cosas, y de cara al miércoles veremos.
¿Qué tal, Xavi? Rubén Cañizares, de ABC. Has hablado de exigencia, de actitud. Yo quería preguntarte cómo es posible que futbolistas de élite, de máximo nivel, como son los jugadores del Real Madrid, ya hayas comentado en varias ocasiones que le falta, o que, bueno, que se puedan hacer las cosas mejor, con más actitud. Hoy en la primera parte así ha sido. ¿Esa tecla quién la tiene que tocar? ¿Son los jugadores los que tienen que dar ese paso, o es usted como entrenador el que tiene que recordarle que cada partido es igual de importante que el anterior o que el siguiente?
Esto es responsabilidad de todos, no es solo de los jugadores, no es solo del cuerpo técnico, no es solo del club. Tenemos que asumir entre todos querer hacer las cosas bien, querer afrontar cada partido como el más importante que hay, porque sabemos que hoy los 3 puntos que nos han ido son importantes, no son decisivos, todavía queda mucho, son 3 puntos, pero eso es una responsabilidad y es un trabajo de todos juntos.
¿Qué tal, Xavier Martín de Oquí Diario? Yo te quería preguntar por 2 jugadores que han sido muy importantes para ti, especialmente Mastantuono, y también por Ceballos, que no han vuelto a jugar. Ceballos no juega desde el día de Elche, Mastantuono volvió de lesión y no jugó tampoco ninguno de los 3 últimos partidos. ¿Qué necesitan para volver a jugar?
Franco está recuperando la forma, todavía después de la pubalgia pues tiene que trabajar y tiene que entrenar más, y bueno, está mejorando, cada vez está más cerca de poder jugar, ya está entrando en las convocatorias, o sea que lo tenemos disponible. Y Dani, pues hoy, pues ya te digo, en la primera parte con el cambio de Mili, luego hemos optado por jugadores un poco más ofensivos, ha entrado Rodrigo, ha entrado Gonzalo también, que ha tenido una ocasión buena. Y Dani cuenta, por supuesto que cuenta, son decisiones técnicas por ahora.
¿Qué tal, Xavi?
Hola, Xavi, hola, campeón del mundo. Hay un partido que se repite esta temporada y también la anterior, de hecho, que es el Madrid jugando contra bloques bajos y sufriendo para generar. se repite, entiendo, porque es la misma situación y son los mismos jugadores. ¿Tiene solución esto, más allá de un entrenador u otro? No sé si un cambio de sistemas, si ves al equipo con capacidad para asumir fútbol en este tipo de partidos.
Las tenemos que buscar, porque sabemos que son situaciones que nos vamos a enfrentar muchas veces. Algunas veces lo hemos atacado bien, otras veces se nos han atragantado. Eso es así, pero tenemos que prepararnos para poder buscar y generar más ocasiones. Yo creo que casi cuando hemos estado con 10 hemos generado más ocasiones que al principio, en la primera parte, cuando llegábamos, pero ahí nos ha costado, pero es cosa de ir buscándolas y trabajándolas.
¿Qué tal, Xavi? Óscar Maya, de la agencia EFE. Quería preguntarte si te preocupa el hecho de que tu equipo sea menos reconocible quizá que al principio y que no estés como siendo capaz de inculcar esa idea de juego que tienes. Gracias.
Bueno, ahora estamos en un momento que, como he dicho antes, se nos están acumulando las lesiones. Hoy del plan de partido con la baja de Mili también hemos tenido que ir modificando cosas y te falta poder dar una continuidad, pero el equipo quiere competir, quiere construir bases, independientemente de momentos buenos, no tan buenos, pero estamos en el camino para ello.
Hacemos unas últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Viene del fútbol alemán, allí la cultura es otra, más a proyecto, hay más paciencia. Acaba de hablar de construir bases. No sé si le gustaría trabajar con más paciencia. El hecho de que al perder un partido no haya tanto nerviosismo y no de la sensación de que al siguiente se la juega.
No, nosotros nos jugamos 3 puntos el siguiente partido. Es un partido importante, es un partido bonito en el que vamos a tener. Y luego hay mucho trabajo que nosotros hacemos en el día a día en Valdebebas con los jugadores, preparando cada partido, preparando lo que podemos hacer mejor y lo que estamos haciendo bien. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar.
Última pregunta.
Hola, Xavi. Buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Has repetido muchas veces que hoy solo son 3 puntos. ¿No crees que este partido refleja exactamente la situación del equipo en este momento? Gracias.
No, para mí son 3 puntos. Duele, por supuesto, la derrota. No estamos contentos, estamos enfadados. Compartimos esa sensación con la gente también, porque sabemos que queríamos estar un poco más arriba de lo que vamos a estar ahora. Pero todavía queda mucho recorrido. Hoy ha sido muy muy enrevesado, muy contrariado el partido y ahora tenemos el siguiente. Esto es fútbol y esto siempre pasa así.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta aquí las palabras de Xavi Alonso, que ha repetido varias veces que son solo 3 puntos lo de hoy y también 3 puntos lo del miércoles. Yo creo que no son 3 puntos ni lo de hoy ni lo del miércoles, no son solo 3 puntos. Le han preguntado primero Javier Raed si está preparado para seguir con esto. Ha dicho que sí. Le ha preguntado después a Alberto Pereiro, Onda Cero, si se juega el puesto el miércoles y que solo son 3 puntos. Le ha preguntado a Manu de Juan, compañero de LAS, si entendería, perdón, ha sido Sergio Horas, de 4, sí. En el ambiente una posible destitución. Le ha preguntado a Miguel Ángel Toribio si querría que hubiera más paciencia. Por tanto, la pregunta es cuánto crédito le queda a Xavi Alonso. Y para mí, Raez ha dejado un titular sobre el aspecto físico del equipo cuando ha dicho que no era lo que esperábamos, la primera hora de juego, sí, del Madrid y de presión del Madrid.
Yo le veo mal a Xavi Alonso, o sea, pero no porque el discurso, o sea, lo que importa es el fútbol, la sala de prensa, al fin y al cabo, pues es una explicación de lo que todo el mundo ha visto, que es un equipo que no es capaz de atacar un bloque bajo, que el Celta te llega 3 veces, que te hace un gol, que luego lo intentas, que juegas mejor con 10 que con 11, luego hay más intensidad, más ganas y más actitud cuando el equipo se queda con 10 jugadores, tampoco lo ha explicado por qué, bueno, todos sabemos por qué es. Y luego si es capaz de sacar esto adelante. No te vale decir que el miércoles es un partido importante, pero hoy era mucho más importante porque el miércoles es contra el City y la imagen puede ser peor, pero al final el Madrid se va a meter entre los 8 mejores, o más seguro, vamos, si siguen esta racha, pues a lo mejor tampoco, de la Liga de Campeones. Pero es que te estás dejando la Liga, es que queda mucho, todos sabemos que queda mucho, pero es que la imagen es paupérrima. Es que empatas ante el Elche, empatas en Vallecas, empatas en Girona, haces un gran partido en Bilbao. Parece que puede ser un punto de inflexión, que yo le pregunté ayer por eso. Pues mira, el punto de inflexión se ha ido a donde se ha ido, porque es que sale hoy el Madrid y sale con una caraja y te gana el partido el Celta de Vigo, que pudo perder, como ha reconocido Giraldez, porque el Madrid es el Madrid, pero es que no marcó el empate y el Madrid hoy ha vuelto a ser lo mismo de toda la temporada. Tiene un problema de fútbol, un problema de fútbol. Y Xavi Alonso
es el responsable. El club que no ha traído a Zubimendi, pues puede tener su parte de culpa. Que a los jugadores les falta actitud, sí, pero tú eres el entrenador y tendrás que tomar decisiones. Si tu primera decisión es poner a Rodrigo siempre y Rodrigo no hace un gol desde hace 33 partidos, pues hombre, yo creo que no está acertando con la táctica, así de sencillo.
Desde el Clásico se han jugado 6 partidos de Liga y el Barça le ha sacado 9 puntos al Madrid. El Barça ha sumado 18 de 18 posibles, el Madrid la mitad, 9 de 18 posibles. Desde el Clásico, el Madrid ha jugado 8 partidos, 6 de Liga y 2 de Champions, ha ganado 3, ha empatado 3 y ha perdido 2. Y de los 8, en 3 ha terminado sin marcar ningún gol. De hecho, estaba mirando ahora Antón, y ¿sí? podemos ya preguntarle a Antonio Romero, que está preparado. En 16 jornadas de Liga, el Barça ha marcado 15 goles más que el Madrid. El Barça lleva 15 goles más a favor que el Real Madrid.
Hola Romero, Antonio, buenas noches.
¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Pues hay muchas preguntas. La primera, no sé con qué sensación sales del Bernabéu.
Bueno, pues yo tengo la misma sensación que tú escuchando la rueda de prensa.